Cuba en la semana. Las noticias de más impacto en el acontecer cubano a través de nuestras plataformas informativas, Radio, Televisión Martí y martinoticias.com.
Comenzamos la primera parte de Cuba en la semana con estas noticias.
Al principio de la semana, el diario The New York Times dedicó uno de sus principales editoriales para abogar por el canje del subcontratista estadounidense Alan Gross, encarcelado en Cuba por 3 espías cubanos que llevan ya 16 años presos en los Estados Unidos.
Por su parte, el gobierno de Estados Unidos rechazó de nuevo la idea de canjear a estos espías cubanos por Alan Gross. Desde Washington reporta Luis Alberto Muñoz.
Estados Unidos descartó nuevamente la idea de intercambiar la libertad de Alan Gross, encarcelado en Cuba, por 3 agentes del régimen castrista convictos por espionaje y presos en territorio estadounidense. El diario The New York Times pidió en un editorial el canje del subcontratista por los 3 espías cubanos, diciendo que el intercambio de los prisioneros es la única manera de lograr un avance en las relaciones entre los 2 países. Respondiendo al Times, la vocera del Departamento de Estado, Susan Bridenstine, dijo a Martín Noticias:
"We don't see the 2 sets of cases as equivalent. Mr. Gross is a development worker. The 3 jailed Cubans are intelligence agents."
Nosotros no vemos que ambos casos sean equivalentes. Alan Gross es un trabajador de desarrollo y los 3 cubanos encarcelados son agentes de inteligencia, dijo la vocera. La Cancillería de Washington agregó que asegurar la inmediata libertad de Alan Gross continúa siendo una alta prioridad para Estados Unidos y su prolongado encarcelamiento representa un significativo obstáculo para una relación bilateral más constructiva entre Estados Unidos y Cuba. Alan Gross es un trabajador internacional de desarrollo que ha estado en prisión por más de 4 años por hacer nada más que ayudar a ciudadanos cubanos a tener acceso a Internet. Él debe ser liberado ahora, indicó el Departamento de Estado.
Dirigentes del exilio en Miami también expresaron su disconformidad con este nuevo editorial del New York Times. Ramón Saúl Sánchez, presidente del Movimiento Democracia, dijo a la agencia EFE que el editorial es parte de un esfuerzo del periódico para mejorar las relaciones bilaterales y no menciona para nada las condiciones de vida en Cuba.
Mientras, Orlando Gutiérrez, director del Directorio Democrático Cubano, calificó la propuesta de inmoral porque la única falta de Gross fue tratar de ayudar a la comunidad judía en la isla, y agregó que lo que persigue The New York Times es restablecer la relación entre Cuba y Estados Unidos a cualquier costo antes de que Obama deje la presidencia.
Para Ángel De Fana, director de Plantados por la Democracia, Fidel Castro mandó a encarcelar a Gross para tenerlo como una pieza de cambio por los espías, por lo que no puede haber ningún tipo de negociación con los gobiernos totalitarios y los terroristas.
Asimismo, este tema también fue abordado por Omar López Montenegro, conductor del programa Cuba al Día de Radio Martí, y lo hizo con su invitado Alejandro Tur Valladares, periodista independiente cubano radicado en Cienfuegos.
Alejandro Tur Valladares, el diario de New York Times, que por cierto en los últimos, 2 meses ha desatado una verdadera avalancha de editoriales y artículos sobre el tema cubano, pues acaba de lanzar uno nuevo donde se habla y se pide que se cambie a Alan Gross, el contratista norteamericano preso en Cuba, por los espías todavía que permanecen en prisión. ¿Qué te parece a ti esta opinión? ¿Por qué tú crees que se produce en un momento como este que el New York Times lance esto públicamente así de una forma, tan arriesgada? ¿Por qué no?
Mira, yo creo que en estos momentos hay una coyuntura que está, desde el punto de vista mediático, está buscando favorecer al régimen cubano. Ya hemos visto los diferentes editoriales que han salido a favor del levantamiento del embargo. También sabemos de una campaña que se está promoviendo para tratar de remover o al menos transformar en su espíritu a la ley de ajuste cubano. Y la otra campaña que los adeptos del régimen están de alguna manera promoviendo a nivel mundial y fundamentalmente hacia el interior de Estados Unidos es la campaña para la liberación de los, creo que son 3 espías los que van quedando de la reta a vista. Como se sabe, muchos de las publicaciones que hacen estos medios, pues son espacios comprados por lobistas o personas afines al gobierno que pagan esos espacios para publicar y reflejar allí sus opiniones o las opiniones en definitiva del oficialismo del gobierno cubano. Yo creo que sería un tremendo error de parte del gobierno cubano hacer este tipo de canje, porque la naturaleza de que se imputa tanto al grupo de la red espía como Alan Gross son de naturaleza totalmente contrapuesta. Tras que Alan Gross no cometió, basado en los fundamentos del derecho internacional, ningún tipo de delito que se le puede imputar de orden criminal, se sabe que, bueno, estos espías sí estaban allí realizando una labor de inteligencia y que es un delito que sí es penado en todas partes del mundo. Por lo tanto, yo creo que sería un error, reitero, que se llevase a cabo este tipo de casos.
El candidato republicano de origen cubano Carlos Curbelo se convirtió en el nuevo representante al Congreso de Estados Unidos por el Distrito 26 de la Florida al derrotar al titular demócrata y también de origen cubano Joe García. Damaso Rodríguez ofrece más detalles.
El excomisionado de la Junta Escolar del Condado Miami-Dade, Carlos Curbelo, se impuso al titular Joe García en la contienda electoral por el Distrito número 26 para el escaño al Congreso de los Estados Unidos. Curbelo, en su discurso de victoria, agradeció a todos los que le ayudaron y prometió apoyar a la disidencia interna cubana.
Garantizar la ayuda que se ha conseguido de parte del gobierno de los Estados Unidos para respaldar a estas personas que cada día están bajo una amenaza del régimen castrista. Ellos necesitan nuestro apoyo. Mis puertas siempre estarán abiertas para ellos.
Entre tanto, el primero en darle la bienvenida a Carlos Curbelo al Congreso fue el congresista Mario Díaz-Balart.
Completa el equipo de trabajo que existe en Washington, que siempre hemos tenido. Un equipo de trabajo que trabajamos unidamente, sin diferencias, sin egos, para el bien de la comunidad, del país y también de la libertad. Ahora ese equipo está una vez fortalecido, una vez más unido, como lo ha estado en el pasado, y ahora don Carlos Curbelo lo va a estar otra vez.
Por su parte, el titular derrotado, Joe García, dio su discurso de derrota a eso de las 9:45 de la noche y agradeció el esfuerzo de sus seguidores, que esta vez quedaron un poco cortos.
No es frustrante, no. Esto es el proceso que tenemos, está roto. Nadie lo discute, pero la persona de a pie que no tiene millones de gastar en una campaña, hoy lo vimos a nivel estatal, lo vimos a nivel nacional, lo vimos en este nivel local, su voz no se pudo oír.
Según analistas políticos, Curbelo manejó mejor que Joe García los debates sobre la inmigración, la educación y los programas de salud. Ahora bien, según el Departamento de Elecciones, en esta ocasión salieron a votar más republicanos que demócratas.
La congresista estadounidense de origen cubano, Ileana Ross-Lehtinen, prometió mano dura contra los regímenes antidemocráticos en la región tras las elecciones legislativas del 4 de noviembre. Jefferson Asprilla informa desde Washington.
La representante republicana Ileana Ross-Lehtinen, en declaraciones a La Voz de América tras las elecciones legislativas donde los republicanos retomaron el control del Congreso, prometió que con la nueva configuración del legislativo habrá más mano dura contra los regímenes antidemocráticos como el venezolano.
Tenemos que tener una mano dura contra los regímenes peligrosos como Maduro, como los hermanos Castro, y ayudar a nuestros aliados como el Estado Democrático Judío de Israel.
La congresista también reiteró su apoyo a una reforma migratoria, pero dijo que se opone a las posibles acciones ejecutivas que emprendería el presidente Obama.
Vamos a ver qué se puede hacer. Lo vamos a hacer lentamente, con cuidado, con sentido común, para ayudar a toda la comunidad. Yo estoy en favor de la reforma migratoria porque los refugiados, los inmigrantes, han sido muy buenos para este país. Pero vamos a ver qué se puede hacer. El error sería el presidente tomar su pluma y hacerlo por órdenes ejecutivos. Eso sería la manera negativa para hacerlo.
La legisladora de origen hispano se mantendría como la presidenta del Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes. En Washington les informó Jefferson Asprilla.
Los derechos humanos y la sociedad civil serán temas a tratar en la próxima ronda de negociaciones entre la Unión Europea y Cuba. Yolanda Huerga recogió las opiniones de activistas de la oposición cubana.
Los derechos humanos serán tema de discusión en la tercera ronda de negociaciones a celebrarse los días 8 y 9 de enero en La Habana para un acuerdo entre la Unión Europea y Cuba.
De alguna forma es lo que esperamos, ¿no? Que el tema de derechos humanos sea parte de este acuerdo bilateral.
Declaró Antonio González Rodiles, promotor de la demanda ciudadana por otra Cuba, que exige al gobierno cubano la ratificación e implementación de los pactos de la ONU.
Por supuesto, la presencia de la sociedad civil también es necesaria. Esos fueron los puntos que planteamos frente a Christian Loeffler recientemente en Bruselas, que nosotros seamos escuchados acá en La Habana también y que se pida no solamente la ratificación, sino la implementación también de estos pactos internacionales.
El líder de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer, coincide con ese criterio.
Es muy importante que la delegación europea escuche a la oposición pacífica cubana para que tengan de primera mano lo que está sucediendo en materia de derechos humanos y represión diariamente en nuestro país. La Unión Patriótica de Cuba solamente tiene medio centenar de presos políticos en este momento.
Sin embargo, Elizardo Sánchez de la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional se muestra escéptico.
Es razonable pedirlo, pero es muy difícil lograrlo. La buena noticia es que se confirma oficialmente que en esta tercera ronda se va a abordar el tema de derechos humanos, porque ya es hora de que el gobierno de la isla comprenda que debe respetar los estándares internacionales en materia de los derechos de la persona humana. Yo no te oculto mi cierto escepticismo, porque hasta ahora no veo al gobierno de Cuba dando ningún paso en esa dirección. Tiene que haber alguna señal para o continuar las conversaciones bilaterales o poner fin a ellas o convertirse en una verdadera de la pérdida de tiempo.
La firma de un acuerdo entre la Unión Europea y Cuba sustituiría la política de posición común que el bloque asumió en 1996 y que condiciona la cooperación, avances en derechos humanos y libertades individuales.
La grave situación epidemiológica en Cuba se debe, entre otros factores, a la contaminación del agua potable. Adriel Reyes analiza el tema con la ayuda de varios especialistas en la materia.
Un equipo de expertos señala que el mal manejo de las aguas residuales en Cuba incide directamente en la grave crisis epidemiológica que hoy afecta al país. Según el exfuncionario de acueducto y alcantarillado en el municipio Cienfuegos, Martín González, las aguas residuales
contaminan el medio ambiente en el sentido de que van al mar, van a determinados lugares sin un tratamiento adecuado. Pero lo peor es que contaminan las propias tuberías de distribución de agua, que en un momento determinado tienen salieros, pero por eso mismo salieron, en otro momento succionan el residual que está libre fuera de las tuberías.
Según cifras oficiales, Cuba trata solo una tercera parte de sus aguas residuales y el año pasado se incrementó la carga contaminante en las cuencas hidrográficas de la isla en 11.141 toneladas, es decir, un 10% más hasta llegar a las 140.626. Para el ambientalista Eudel Cepero,
digamos, si ahora en un río hay algún tipo de pudrición o algo de eso, digamos, hay bacterias que van a descomponer eso. Pero si tú pones más y más y más, en un momento que la bacteria no puede manejar todo eso. Y la solución para eso es una solución de una inversión millonaria en sistemas de alcantarillado que estén conectados a plantas de tratamiento residuales.
Según el médico cirujano del Calixto García, Eduardo Herrera,
tiene relación porque el tratamiento de las aguas residuales incide grandemente en la salud de los cubanos, sobre todo en estas enfermedades que son que se adquieren por la vía digestiva, como son las hepatitis, el cólera. Aquí, por lo menos en Ciudad de La Habana, se ven bastante los casos de infecciones que se adquieren por vía digestiva.
Solo el 33.9% de la población rural de Cuba tiene acceso al agua potable dentro de sus viviendas y el 3.3% al alcantarillado.
Se pueden comunicar con nosotros a través del correo electrónico cubaenlasemanaradio@gmail.com o pueden escribirnos a esta dirección: Cuba en la Semana, P.O. Box 521-868, Miami, Florida 33152. Muchas gracias por sintonizar nuestro programa. El presidente de la firma Bacardí, Joaquín Bacardí, reiteró los propósitos de la compañía de regresar a su nativa Cuba cuando se levante el embargo contra el régimen cubano.
En declaraciones al portal de noticias JustDrink.com, Bacardí, perteneciente a la quinta generación de la familia que fundó la empresa, dijo estar esperanzado de que el gobierno cubano les devuelva las instalaciones de la compañía.
El empresario agregó que tienen toda la documentación para probar que la propiedad en cuestión, confiscada por el régimen castrista a inicios de la década de 1960, les pertenece.
Añadió que se necesitará una importante inversión de capital debido al abandono a que han estado sometidas las instalaciones de Bacardí en Cuba. Cuba. Joaquín Bagardí señaló que, no obstante, es improbable que, en caso de que el embargo sea por fin levantado, la firma vaya a producir toda su gama de productos en Cuba.
Mientras que el gobierno cubano organiza una feria internacional para presentar a los visitantes extranjeros una cartera de más de 200 proyectos a fin de materializar el destino de sus inversiones, más de la mitad de los llamados cuentapropistas en la isla se han visto obligados a devolver sus patentes. Karen Caballero, del programa de televisión Martí Antena Live, recogió diversos testimonios dentro de la isla, así como análisis de expertos en este tema.
El gobierno cubano está vendiendo las propiedades, vendiendo el país y continúa sin abrir las puertas a la inversión de los ciudadanos cubanos.
En un país de economía centralizada, donde no existe la propiedad privada y los nacionales no tienen derecho a la libre empresa, más de la mitad de los cubanos que iniciaron sus negocios propios hace algunos meses o poco más de dos años han tenido que devolver sus patentes.
Si ellos entregaron la patente fue porque no le daban, ¿me entiendes? Yo saco una patente de zapatería y la gente no me regala el zapato, tengo que entregar la patente.
Esa es la escasez que hay de recursos, de dinero, de todas las cosas, que piden muchas cosas, que dan, es mucho dinero que hay que pagar también, y la mitad de la gente por eso han tenido que entregar las patentes por eso mismo.
Y mientras esta es la realidad que afrontan nacionales en Cuba, el régimen de La Habana pretende generar 8.700 millones de dólares con una cartera de negocios, una serie de proyectos con inversionistas extranjeros, en su mayoría empresarios y diplomáticos. Los hechos demuestran que una vez más, los extranjeros en Cuba son más beneficiados y gozan de ventajas a las que la gran mayoría de los nacionales no pueden acceder, afirmó Johannes Werner.
Todavía no es posible el acceso formal directo para un cuentapropista, una empresa cooperativa, propiedad privada, de acceder a importaciones o exportaciones directamente. Y es un obstáculo.
No obstante, incluso los inversionistas extranjeros deben andar con los ojos bien abiertos, señala el economista Elías Amor.
Es un gran riesgo para cualquier empresario invertir en un país cuya constitución consagra la propiedad estatal de los medios de producción. Por lo tanto, no se da un marco creíble ni un marco jurídico garantista para realizar inversiones en esa economía.
Asimismo, el diario 14 y medio considera que la feria de comercio que se realiza en La Habana desmiente que la actualización del modelo cubano conducirá al socialismo.
La palabra socialismo ni siquiera aparece en la documentación entregada a presumibles inversionistas en la feria bajo el concepto de cartera de oportunidades, indica el artículo.
Precisa que en las 168 páginas de la cartera de oportunidades, la palabra socialismo está ausente y la palabra socialista solo se refiere al desplome del campo socialista.
14 y medio dice que queda en evidencia la derrota de una forma de dirigir la economía fundamentada en una ideología.
Eso está bien, añade el artículo, pero falta el detalle de la honestidad en el discurso, sea confesar que sin la colaboración de los capitalistas no será posible elevar la productividad en Cuba.
Tres economistas analizan la actual situación de la Zona Especial de Desarrollo del Mariel. Adriel Reyes con los detalles.
Ha pasado un año desde que se abrió la oficina regulatoria de la Zona Especial del Mariel y Cuba busca atraer 8.000 millones en inversión extranjera directa a través de la Feria Internacional de La Habana.
Esto es mucho ruido, pero pocas nueces.
Para el economista cubano radicado en España, Elías Amor, cualquier país que desea atraer capitales debe contar también con un mínimo para poner riesgo de su parte.
Si no hay ahorro y no hay recursos financieros en Cuba, pues no sé de dónde los van a sacar. Es como una serpiente que se come a sí misma la cola.
Según Johannes Werner, director de la revista económica Cuba Standard,
es un momento de apertura. Los cubanos están abriendo la puerta y hay que ver si alguien entra.
Pero una apertura muy selectiva, explica Werner, quien cita el caso de un empresario europeo.
Su compañía propuso esencialmente abrir un pequeño centro de servicio y de mantenimiento con quizá una docena de empleados. El gobierno cubano le dijo que no nos interesa.
Para la economista pinareña Karina Gálvez, las aperturas y oportunidades deben iniciarse primero desde dentro.
El gobierno cubano está vendiendo el país, ya ha sacado la cartera de oportunidades para la inversión extranjera y continúa sin abrir las puertas a la inversión de los ciudadanos cubanos.
todavía no es posible el acceso formal directo para un cuenta propista, una empresa cooperativa en propiedad privada, de acceder importaciones o exportaciones directamente. Y eso es un obstáculo.
Por lo tanto, no se da un marco creíble ni un marco jurídico garantista para realizar inversiones en esa economía.
Ahora hay que ver si la apuesta del gobierno cubano va a funcionar o no.
La periodista Giovanni Sánchez comentó que hace poco la propaganda del régimen atacaba a la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, pero que ahora trata de evitar publicar fotos de los cubanos que cooperan con esa entidad en África.
Para su sorpresa, dice Giovanni en su blog Generación Y, se ha sabido que médicos cubanos en Liberia laborarán en un hospital financiado por la USAID. O sea, queda en evidencia el relativismo moral de quienes fabrican las cruzadas ideológicas en Cuba.
La periodista también recuerda que la USAID era criticada por enviar a Cuba mensajes de texto sobre un concierto alternativo, pero que la misma vara ética no se usa para medir a los cubanos que usan carpas, camillas y jeringas de dicha agencia.
Concluye Giovanni que a fin de año quedará en la prensa la impresión de que Cuba y la Agencia Internacional Estadounidense para el Desarrollo son enemigos irreconciliables, pero que es mentira, ya que la principal confrontación brota del poder en Cuba hacia su propio pueblo.
Y terminamos la primera parte de Cuba en la semana con estas noticias.
Cuba ha reducido considerablemente el número de becas que ofrecía a naciones de todo el mundo. Abril Reyes amplía la información.
Según la agencia mexicana Notimex, Cuba suspendió este año las 300 becas de medicina que tradicionalmente ofrecía a estudiantes hondureños. De acuerdo al Anuario Estadístico de Salud de la isla, durante el curso escolar 2013-2014, La Habana redujo más de 8.500 plazas a becarios extranjeros con respecto a tres años atrás.
Y como se acabaron las gratuidades, ahora todo se cobra, ¿no? Y hay muchos que están viniendo pagando la carrera, incluso, bueno, muchos lo pagan particularmente, pero hay otros que los gobiernos son los que ayudan a pagar.
Así declaró el médico cirujano del Calixto García, Eduardo Herrera, mientras el economista Navid Fernández explica que la nueva tendencia es cobrar por las especialidades antes que tener que formar estudiantes durante seis años.
Y entonces lo que se está tomando es una nueva modalidad que es para los cursos de posgraduados, es decir, los cursos de maestría, de diplomado, de especialización de los ya graduados como tal. Y es una modalidad que está apareciendo nueva dentro del país como tal.
Sobre lo que paga un especialista foráneo para formarse en Cuba, explica el cirujano Eduardo Herrera.
Bueno, por ejemplo, una especialidad como cirugía, que es la que me ocupa, se paga 18.000 al año, anual, 18.000 CUC, anualmente se paga por ella. Pero aparte de eso, tienen que pagar el seguro médico aquí, que es de alrededor de más de 500 pesos, tienen que pagar el hospedaje. Con 18.000 que paga al año, con eso le paga a todos los profesores que lo atienden aquí, se le paga los cuatro años y sobra dinero con uno solo que paga eso.
El pasado curso escolar, un total de 11.184 extranjeros estudiaban medicina en Cuba. En el 2010-2011 eran 19.732.
El artista Pedro Pablo Oliva dijo en Pinar del Río que anda muy mal cualquier país que tenga que cuidarse de la palabra hablada. Esas palabras las manifestó al inaugurar en su casa taller la exhibición Utopías y Disidencias el pasado sábado.
Oliva explicó al público en un breve discurso que le cuesta trabajo pensar en un país, su país, repleto de poetas, donde un dibujo, un cuadro o una caricatura hace saltar de sus oficinas a funcionarios y dirigentes.
Oliva, quien no ha podido exhibir oficialmente en su país natal en 20 años, tenía previsto exponer Utopías y Disidencias el 10 de septiembre en el Museo de Arte de Pinar del Río.
Pero una semana antes, las autoridades suspendieron el evento con el argumento de que la ciudad carecía de un contexto de condiciones favorables. Utopías y Disidencias estará abierta al público durante todo el mes de noviembre en el estudio de Pedro Pablo Oliva de 10 de la mañana a 4 y media de la tarde.
Quédense con nosotros que dentro de poco comenzaremos la segunda parte de Cuba en la semana.